Manolo Jimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Son las 7 y 6 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, de este domingo 6 de julio. Ya has escuchado, estás en De Higos a Brevas, ese programa de radio que está contigo acompañándote cuando el fútbol nos deja un huequito.
Te vamos a acompañar hasta las 10 de la noche y vamos a hablar ahora de excusas, porque hay muchas excusas para que nuestros mayores estén cada vez más solos. Excusas como que si tengo mucho trabajo, que si vivo muy lejos, que tengo muchas tareas en casa, que ahora llega el verano, las vacaciones, y estamos generando eso, que nuestros mayores pues cada vez estén un poco más solos.
Y afortunadamente ha nacido la Fundación Amigos de los Mayores, que es una organización de voluntariado que tiene como objetivo paliar la soledad, el aislamiento, las carencias afectivas de las personas mayores que viven solas a través de la puesta en marcha de diferentes actividades de acompañamiento y del trabajo voluntario de muchas personas.
Y hablamos con Tatiana Barrero, ella es directora de esta fundación, Amigos de los Mayores. Tatiana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en verano están nuestros mayores más solos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, la situación de soledad que viven cada vez más personas mayores es un problema creciente y en verano se suele acentuar más porque las pocas relaciones que mantienen las personas que están en esta situación, pues, o bien por motivos de vacaciones o bien por diferentes razones, pues, digamos que se hacen menos frecuentes, ¿no? Las visitas o también, por otro lado, las personas mayores al sentir calor, pues se recluyen más en casa y entonces socializan todavía menos. Entonces esto acentúa sus sentimientos de soledad.
Tatiana, vuestra fundación, ¿en qué trabaja exactamente ahora mismo? ¿Cómo lo hace?
Bueno, nosotros somos una organización de voluntariado, como bien habéis dicho, que trabajamos en Madrid hace 10 años para aliviar las situaciones de soledad no deseada que afectan a las personas mayores. Para esto, pues, tenemos distintos programas en marcha. Tenemos, por ejemplo, un programa que es acompañamiento a domicilio, que consiste en la visita semanal de un voluntario una vez a la semana, un par de horas, con el objetivo de hacer compañía, ya sea en el domicilio o saliendo a pasear, y con la idea de compartir y que se genere un vínculo estable en el tiempo. Pero además de esto, ofrecemos también compañía y apoyo para ir a citas médicas o hacer gestiones, y también, bueno, pues con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de participar en actividades en grupo para aliviar la soledad y para ampliar la red social de las personas que están en esta situación. Entonces, ofrecemos también participación en salidas culturales, talleres, encuentros en el barrio, fiestas. Ahora mismo en verano también ponemos en marcha un programa que se llama Vacaciones Adaptadas, que es para aquellos que van a estar especialmente solos, que tengan la posibilidad de participar en un respiro vacacional, claro, con voluntarios y mayores en un entorno rural, ¿no? Por ejemplo, hacemos turnos de 3 días en los que se va en grupo y, bueno, pues es un espacio para convivir y disfrutar en compañía.
Tatiana, vamos a seguir hablando contigo de todo lo que hace esta maravillosa fundación. Espéranos un segundito porque la actualidad manda y ya tenemos ganador en Wimbledon, Ángel.
El nuevo campeón de Wimbledon es serbio y se llama Novak Djokovic, que ha ganado en el quinto set a un imperial Roger Federer, que a sus 32 años y con 4 hijos ha estirado el partido hasta las casi 4 horas. 6-4 en el quinto al final para Novak Djokovic, que gana su 7º Grand Slam, su 2º Wimbledon, el récord de Federer, que se mantiene en 17 Grand Slams, así que el serbio se queda a 7 de Rafa Nadal, que tiene 14, y a 10 de Roger Federer, que tiene 17.
¿Cuánto tarda el partido?
Pues casi 4 horas, 3 horas y 58 me parece exactamente que es la cifra.
Pues ya tenemos nuevo campeón campeón de Wimbledon, una palabra que siempre me ha costado muchísimo decir.
Wimbledon, tú olvídate de la L, la L va detrás de la E, para pronunciarlo, Wimbledon.
Perfecto.
Y si tienes que decir ya el paraje completo, que es de All England Lawn Tennis and Croquet Club, ya un poquito más complicado, ¿eh?
Madre mía.
Por eso tenemos a un experto en tenis, que es el que más sabe, que se llama Ángel García. Gracias, Ángel.
Un abrazo, compañero.
Bueno, pues ya está ahí la Copa Dorada, que parece que va a coger en unos momentos Novak Djokovic, pero nosotros estábamos hablando con Tatiana Barrero, que es la directora de la Fundación Amigos de los Mayores, una fundación que se preocupa precisamente de que nuestros mayores pues no se queden solos, sobre todo en esta época del año, en el verano, que parece que todavía se acentúa un poquito más esa soledad.
Y nos estabas hablando, Tatiana, de la multitud de actividades que tenéis preparadas para los mayores para este verano, y nos ha llamado mucho la atención también una campaña que pusisteis en marcha ya hace tiempo, que se llama Rosas contra el Olvido. Cuéntanos un poquito.
Sí, esta campaña la hemos puesto en marcha con un doble objetivo. Por un lado, sensibilizar sobre las situaciones de soledad que afectan a muchas personas mayores en ciudades como Madrid, y por el otro, recaudar fondos para nuestros proyectos de acompañamiento afectivo. Y bueno, pues es un producto de merchandising solidario, por así decirlo. Son rosas de fieltro, que son un broche, tenemos de varios colores, están hechas a mano en centros especiales de empleo por personas discapacitadas en la Comunidad de Madrid. Y las tenemos a la venta tanto en nuestra oficina, que pueden las personas interesadas ponerse en contacto con nosotros para solicitarlas, o bien estarán a la venta a partir del 15 de julio en las tiendas de Juteco y Bodibel. Y bueno, pues es una campaña que, como os digo, pues tiene el objetivo de sensibilizar y de recaudar algo de fondos para nuestras actividades y programas, y que por el otro lado, pues es una forma, digamos, de que tanto las empresas que nos ayudan a distribuirlo como las personas particulares que lo venden puedan hablar de este tema de la soledad en las personas mayores, ¿no? Que creemos que es un tema del que es necesario hablar, y sobre todo del que es necesario que todos los actores de la sociedad tomemos parte, ¿no? Porque es un reto al que debemos empezar a dar respuesta pronto.
Bueno, pues Tatiana, la verdad es que hacéis un trabajo extraordinario. Parece mentira que haya que hablar de esto en estas fechas, en este siglo XXI que vivimos, pero es verdad, todavía hay gente mayor que se queda sola y que, pues bueno, sinceramente sufren este maltrato por parte de la sociedad. Así que enhorabuena y que sigáis trabajando así de duro en beneficio de estas personas.
Muchas gracias. Si es posible que demos, digamos, la dirección
sí,
de nuestra
por supuesto.
Página web y nuestro teléfono para las personas ya sea interesadas en comprar las rosas contra el olvido o en colaborar haciéndose voluntarias o colaborando como socias.
Tenemos papel y boli, Tatiana. A ver,
vale,
cuéntanos.
Pues tomad nota, por favor. Es www.amigosdelosmayores.org.
www.amigosdelosmayores.org. Vamos a poner la dirección de esta fantástica fundación en nuestras redes sociales, así para que puedas acercarte y ayudarles, que están haciendo una labor genial. Gracias, Tatiana.
Muchísimas gracias a vosotros.
7:14 de la tarde, una hora menos en Canarias. Novak Djokovic acaba de levantar el trofeo de Wimbledon. Ahora está Federer en la pantalla, pues declarando, supongo que ha sido un partido muy duro. Mira.
Que vuelve Djokovic. O sea, Djokovic no, que va a volver porque ha ganado. Bueno, que no tiene por qué volver. A lo mejor no le apetece.
¿Quién sabe? Eso digo yo.
Federer vuelve a 32 años. Los que tengo yo, ¿eh?
Ahí está. Bueno.
Lo que es la vida.
Es el momento porque me están pidiendo paso ahora mismo. Se están produciendo muchísimas no noticias. Así que es la hora de desinformarse. ¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa! ¿En la cadena? ¿En la cadena? ¡Cope!
la ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda con una noticia de última hora. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha sido expulsado del grupo de WhatsApp que tenían los ministros del gobierno.
Al parecer, el ministro habría puesto un emoticono de caca sonriente que no ha sido aceptada por absolutamente ningún integrante del gobierno. Escuchamos las declaraciones del ministro.
Lo que pretendía era hacer una broma justamente con eso. Era una ironía y evidentemente un error, porque cuando una ironía no se pilla, pues es mejor prescindir de la ironía.
Bueno, pues efectivamente no la han pillado, señor ministro. Y atención, operación policial de alcance.
A ver, Fernando, alcánzame la noticia.
Toma.
Bueno, detenida una peligrosa banda de delincuentes que se aprendían las respuestas del Trivial para quedar bien delante de los amigos en la casa rural. En el Zulo, registrado por la policía, está el jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fuente Antiquesito Rosa han declarado que se trata de una peligrosa banda cuyo objetivo era la de aparentar ser erudito, siendo en realidad una banda de torrenos. Lo cierto y verdad es que, según fuente antipregunta de arte y literatura, en el Zulo hallado por la policía habrían sido intervenidos cientos de tarjetas de Trivial usadas, así como tres dados y un muñeco de trapo del que se desconoce el fin. Fuente antitablero han confirmado que a mí ir a ruedas de prensa no me pone choto.
Y preocupación en esta casa, en la cadena COPE, por la salud de nuestros enviados especiales al Mundial de Brasil. En especial preocupa, y mucho, Manolo Lama, quien no duerme por las noches porque se tiene que aprender nombres de gente que no conoce nadie, después de que muchas selecciones, con las que no contaba absolutamente ninguna persona, hayan llegado más lejos de lo previsto.
Lo peor es que nadie le ha avisado a Manolo de que los equipos que quedan ahora sí son conocidos, que son Brasil, Argentina, Alemania y Holanda. Y ahora mismo el pobre está encerrado en una habitación ensayando los nombres. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Fercecillo, monstruo, colega, no se confundan. ¡A tu cago de Francisco! Ahí la toca Tirrilico, Tirrilico para Cochinoki, Cochinoki para Candel Moren. No, perdona, Candel Fader. Candel Fader para Chiqui Rangel.
Manolo.
Para... Sí.
Manolo, te está costando aprenderte los nombres.
Espera, que voy por la quinta. La toca Torrolini. Torrolini para Cacharambunga. Charambunga para...
Manolo.
Ahí va el bichito Carralini. Sí.
Oye, te está costando mucho aprenderte los nombres, ¿no?
Bueno, está haciendo un dolor, pero ahí la toca. Paralitis, paralitis para Hondenauer. Toca todavía duro el coronismo.
Bueno, Manolo...
¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí, Paco!
¡Venga!
¡Sácame de aquí, Pepe! ¡Sácame de aquí! ¿Cuánto queda de mundial con el Francisco?
No llores, que ya queda poco, Manolo. Mucho ánimo, que lo estás haciendo muy bien.
No se confundan.
Pobre hombre, que alguien la avise. Esta es la desinformación que tenemos hasta el momento. Lo que nos queda ahora es contarte buenas noticias.
Muy buenas noticias, porque el científico catalán Joan Massagué ha afirmado que en 5 años será posible detectar muchos tipos de tumores con solo hacerse un análisis de sangre, lo que es una revolución en la detección precoz de una enfermedad, pues que va camino de normalizarse, afortunadamente.
Gracias a que las técnicas de secuenciación del ADN de los tumores, uno puede hacerse análisis de sangre para ver si hay restos de ADN de algún tumor que tengamos en el organismo.
El nivel de mutación cancerígena en sangre se puede leer con técnicas altamente sensibles y a partir de estos indicadores ver la posibilidad de que el paciente esté desarrollando un tumor maligno en alguna parte de su organismo. Habría que localizar después evidentemente ese tumor con un chequeo a fondo.
Y aunque todo esto suene muy raro, suene muy complejo, muy técnico, lo que te podemos decir es que estamos probablemente ante una revolución en la detección precoz de muchos tipos de cáncer.
Y un año más se ha celebrado el Surf Solidario en Gijón, que ha recaudado fondos para la Asociación de Niños con Cáncer del Principado de Asturias, para la Asociación de ELA en Asturias y para Down Asturias o la ONCE.
En su tercera edición, el Surf Solidario ha vuelto a ser un éxito y unos 90 niños se enfundaron en los trajes de neopreno y consiguieron surfear las olas asturianas.
Olvidaron absolutamente sus discapacidades, los chicos demostraron su pasión por el deporte y se les pudo ver de lo más cómodo encima de las tablas de surf. Robbie García es uno de los organizadores de este evento.
El dinero que se recauda va destinado a la Asociación Galván, que es la Asociación Galván, es de niños enfermos de cáncer, y luego destinamos otra parte a comedores sociales, a otras de asociaciones de integración social, y una parte nos la vamos a quedar nosotros para Sur Solidario, para comprar material y poder meter durante el resto del año a todos los niños al agua.
Grandes iniciativas. Las olas más solidarias de todo el mar Cantábrico llegaron a la playa de San Lorenzo de Gijón, donde además de surfear, se organizaron muchísimas actividades.
El tercer evento Sur Solidario concurrió mucho mejor de lo previsto. Tuvimos mucha más afluencia de público, casi 300 niños en agua. Comenzamos desde las 9 de la mañana con actividades de surf. Continuamos con talleres en la calle, con unos conciertos y nada, mucho mejor de lo que esperábamos.
Siempre hay gente dispuesta a superarse a sí misma, así que desde aquí la enhorabuena y desde aquí decirte que tienes ese espacio para que escuches todas estas historias de nuevo, veas ofertas de empleo en www.cope.es/teayudamos.
Y tenemos una persona en el equipo que se hizo una cuenta de Twitter un día y que desde entonces no para de contarnos cómo ha ido la semana en esta red social. Hola, Esther Molina.
Hola, Jimeno. Efectivamente, ¿eh? Un día me hice Twitter
un día.
Así y dije, no paro desde entonces.
Ahí no ha parado.
Bueno, ¿sabíais que hay un día dedicado a la liberación fiscal?
Uy. Pues no.
¿Sabéis esto?
Yo no.
Pues yo tampoco. Hoy me he enterado esta semana porque había mucha gente pidiendo en Twitter el cese del expolio tributario, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y ha dejado algunos tweets interesantes, algunas reflexiones. Por ejemplo, un español que gane 24.400 euros brutos anuales trabaja 183 días para el Estado y disfruta de su dinero el resto del año.
Claro, es que esta semana ha llegado ese día.
Claro.
Hasta esta semana hemos estado trabajando para el Estado. Joder. A partir de ahora, ¿no? Es buena noticia porque a partir de ahora todo lo que ganes es para ti.
Es para mí, ¿no?
Claro.
Ay.
Bueno, algunos lo han llamado, de hecho, el día en el que dejamos de trabajar para Cristóbal Montoro.
Efectivamente. Bueno, pues almohadilla, liberación fiscal, ha sido tendencia en Twitter esta semana.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora.
Para Bertín, que vienes luego, que quieres salir muy rápido.
Por ejemplo, Arcadia Yure decía con este hashtag liberación fiscal: papá Estado, quiero tener una red de comunicaciones excelente para mi empresa, pero no me la hagas pagar.
No son listos, ¿sabes? David Bisús también decía: no existe gobierno o pueblo que sepa cómo manejar mis recursos mejor que yo. Liberación fiscal.
Bertín, ahora sí.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista.
¿Qué pasa?
Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista.
Bueno, de todas formas...
¿Qué pasa, Bertín?
Qué voz aterciopelada. De todas formas, decía, es que nos estamos equivocando en el nicho donde elegimos a nuestros políticos, ¿eh? Porque yo esta semana he escuchado a la gente decir: Bertín Osborne, presidente del gobierno, y a mí no me ha parecido una idea descabellada.
Pues para ti.
Mira cómo canta este hombre.
Mi guitarra cuesta si una...
Y tiene más pelo, tiene más pelo. Tiene más pelo Bertín Osborne en el triángulo de la camisa que yo en todo el cuerpo.
¡Es un hombre!
Bueno, Bertín Osborne, protagonista de la semana, junto a Beatriz Montañez, ambos trending topic por la trifulca que mantuvieron durante la visita de Bertín al programa Hable con Ellas de Telecinco, que ya sabéis que copresenta Beatriz Montañez. Hablaban de Pablo Iglesias, por supuesto, de Podemos.
Claro.
Y pasaba esto.
Por supuesto. ¿Has estado en Venezuela?
No he estado en Venezuela.
Bien.
No, no he estado en
Pues
Venezuela.
Como tú has estado, y yo no solamente voy todos los años 4 o 5 veces, sino que tengo media familia allí, te digo que aquello es un basurero, una pocilga, y ese se han cargado un país. Eso es lo que hace el gobierno de Venezuela.
Te voy a apostar 1.000 euros si encuentras en algún momento alguna frase de Pablo Iglesias que haya dicho
que haya escrito, que haya comentado, en el que alabe lo que ha hecho, lo que hace el presidente de la República o cómo trata al pueblo de Venezuela. Te doy 1.000 euros si lo encuentras.
¡Ay, Beatriz!
¡Madre mía!
Pues a día de hoy, Beatriz Montañez le debe como 5.000 euros a Bertín Osborne, que
esto
sepamos.
Esto me pasaría a mí mucho, ¿eh?
Sí.
A mí esto de Beatriz Montañez, yo soy mucho, ¿de qué te juegas? A mí esto me hubiera pasado, ¿eh?
Ya se encargaron de 5.000, todas formas en Twitter de hacérselo saber a Beatriz, atención.
Sí, porque dice Ali Trujillo, es normal que Beatriz Montañez diga que Venezuela sea un ejemplo de democracia. Ella dice que es actriz.
Pero que esto es verdad, ¿eh?
Es que
ella salió del programa de Wyoming, sí, diciendo que quería, claro, bueno, mejorar su faceta de
hacer
actriz.
Hacer teatro, su faceta de actriz.
Sí.
Yo he visto ya cuántas películas ahora mismo de Beatriz.
No creo.
Más tweets.
Por ejemplo, el de David Lorenzo, que decía, me imagino totalmente a Beatriz Montañez de compañera de piso de Lucía Chavarría.
Antonio Naranjo decía en Twitter, o sea que el debate político de más altura del momento es Bertín Osborne versus Beatriz Montañez. Todo muy loco.
Avenger dice, Está despedida ya Beatriz Montañez por acudir a un programa totalmente indocumentada y aún encima apostar 1.000 euros.
Es que, madre mía. Mafia Logan también escribía, siempre duermo con un cuchillo y una botella de vino bajo la almohada por si entra Bertín Osborne con un navidul.
Y este me encanta, Karloff decía, menos mal que nos queda Bertín Osborne porque con la abdicación del rey nos estamos quedando sin campechanos.
Bueno, son las 7:26 de la tarde, 6:26 en las Islas Canarias. A estas horas, el alcalde de Brunete sigue sin dimitir.
Efectivamente, y decía José Cervilla, por ejemplo, lo que está pasando en Brunete no me sorprende en absoluto. Vivo en Alcalá de Henares.
Carlos Bardem dice, ¿a partir de cuánta financiación ilegal, encausados, condenados, conductores borrachos, fugas y tiroteos, se puede ilegalizar al Partido Popular en Brunete?
Hay que contar que esta semana se encontró una grabación del alcalde de Brunete que en la que supuestamente, más supuesta que mente, está bastante claro,
que fue así.
Intentaba comprar a una concejala de UPyD. Ahora mismo se han intercambiado denuncias, pero vamos, que huele a pufo. Y la gente se volvió loca en el Twitter. Dice Martu Garrote, que dice el alcalde de Brunete como la grabación es de hace 2 años, es atemporal.
Además de corrupto y letrado. Cricri también escribía en su cuenta de Twitter, a las declaraciones del alcalde de Brunete le faltan las risas enlatadas, por favor.
Y Rubén Amón decía, el alcalde de Brunete va a terminar pidiendo la dimisión de la concejala de UPyD.
Es que la ha denunciado, ¿eh?
Que sí, que sí.
Hablando de responsables y altos cargos que dan el cante, premio para el presidente de GoWex como el personaje de la semana. Lo llaman ya el nuevo Pescanova.
El nuevo capitán Pescanova. ¿Qué ha pasado con GoWex? Bueno, pues que la empresa del wifi gratuito, ya sabéis, esta semana saltaban todas las alarmas cuando un informe de la empresa americana Gotham valoraba las acciones de GoWex en 0 y la colocaba en el epicentro de todas las dudas. Es que el presidente y consejero delegado de GoWex, Genaro García Martín, ha dimitido de todos sus cargos en la compañía tras reconocer, atención, que las cuentas de al menos los últimos 4 años no reflejaban su imagen real. Vamos, que es que se las había inventado, que las había falseado.
Muy bien.
¡Qué bonito!
Sí.
Enhorabuena.
Gracias.
Oye, fenomenal.
Grande. GoWex ha presentado concurso de acreedores voluntario y en Twitter están bastante alucinados.
Por ejemplo, Antonio Maese decía, tenéis que trabajar domingos y festivos. Lo dice el CEO de GoWex, que ha falsificado las cuentas de su empresa.
Lola Alonso dice, fue el marido de Celia Villalobos el que aconsejó que Rajoy diera el premio a GoWex hace 4 meses.
Tremendo.
José Luis Vicente, entre el contrato de wifi municipal con GoWex y la exitosa salida de las bicicletas eléctricas, uno diría que la estrategia Smart City de Madrid es mejorable.
Sí. Y Mr. Despite también decía, que dice Genaro que para poner el wifi en el metro de Madrid, pues mejor lo pone en Alcalameco y así puede tuitear desde allí, que se puede aburrir.
Pues así ha estado la semana en Twitter, muy movida como siempre. Muchísimas gracias, Esther Molina.
A vosotros siempre.
Y nos vamos corriendo a ver cómo están las carreteras en estos momentos. Estamos en contacto con la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos situamos en primer lugar en Vizcaya. La P68 permanece cortada en sentido Bilbao en el kilómetro 13 debido al incendio de un camión. Hay desvíos señalizados. Tenemos problemas en los accesos, sobre todo a Barcelona y Madrid. Empezamos en Barcelona. Hay tráfico lento. Recordamos la P7 en San Celoní, la B20 en Sant Boi de Llobregat y en Santa Coloma de Gramenet. Hay también tráfico lento de la C31 en Vilanova y la Geltrú. En Sant Boi de Llobregat de la C32. También en otros dos tramos de la C32, en el Masnou y en Mataró. En Girona hay problemas en Figueres, en la C260, en Blanes, en la provincial 682, y en Tarragona, en el Vendrell, en la nacional 340. En Madrid hay tráfico lento ya en el acceso por la carretera de Extremadura en dos tramos. En Navalcarnero hay 5 kilómetros y unos 2-3 en Móstoles. En la carretera de La Coruña hay 5 kilómetros en Torrelodones. Hay una pequeña congestión en el acceso a la M50 y entre Majadahonda y el Plantío. En la carretera de Burgos hay 7 kilómetros en Lozoyuela y 4 en San Agustín de Guadalajara. Hay retenciones también en Málaga, en 7 kilómetros en Mijas, el A7 y 5 kilómetros en Antequera, el A45. Hay 6 kilómetros en Cádiz, en Chiclana de la Frontera, el A48 sentido Cádiz, y 2 en San Fernando, el ACA33. 3 kilómetros en Cantabria, tiene la A8 en Ontón, en sentido Bilbao, y en Segovia, en la travesía de San Rafael. Hay 3 kilómetros en la Nacional 6, en sentido Madrid.
Muchísimas gracias, Javier Fernández de Heredia. Estaremos pendientes de las carreteras. Por si vas a coger el coche, ya sabes, te recordamos que lo principal es llegar y que tienes y que debes de tener muchísima precaución. Enseguida nos vamos a hablar de los dineros con María Serrano.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Brasil 2014.
En COPE te lo estamos contando todo.
Le pegó Rui, el partido bonito.
Es bonito, sí.
Se acaban las jugadas.
Todos los partidos en tiempo de juego. Todos los detalles camino de la final.
Maracaná, Río, 28 grados, 66.
Todos los días a las 3, la actualidad del Mundial con Paco González. Manolo Lama a las 8 y media desde Brasil.
Bueno, vaya espectáculo ayer el partido de las 12 con Joseba Larrañaga.
El espectáculo continúa. Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE, estar informado.
¿Eres de Movistar Fusión? Pues nos encanta tu sonrisa. Ya está, ya lo he dicho, ala. Sí, esa que se te pone cuando te trata muy bien. Sí, hombre, la que te sale cuando te digo que ahora te vamos a dar fibra y más de 80 canales de televisión sin pagar más. Esa. A esa sonrisa me refería. Venga, llama al 1004, pásate a Fusión Televisión y nunca dejes de sonreír. Movistar.
Clara, me tienes que hacer un favor.
Bueno, depende.
Que tengo que comprarme un traje.
Ah, no hay problema. Mañana mismo nos vamos a las rebajas del Corte Inglés. Tienen unos descuentos increíbles.
Trajes de Emidio Tucci con un 50% de descuento.
Clara, la hago de verdad. Es que tienes solución para todo.
Yo, qué va. El mérito lo tienen las rebajas del Corte Inglés, las que más nos gustan.
Lo nuestro es trabajar para darte la información que buscas en la radio. Las 24 horas del día.
Y lo tuyo es escucharnos o no. Por eso, porque tú decides. Gracias.
Acabamos de recibir los nuevos datos de audiencia y el Grupo COPE bate su récord histórico. Más de 5 millones de oyentes.
Gracias por elegirnos.
Gracias a ti y a más de 5 millones de oyentes como tú.
COPE. Estar informado.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Y bueno, ya está aquí el veranito, el calorcito, y precisamente por eso mucha gente empieza a mirar el bolsillo, el monedero, de una forma más especial, porque ya empiezan a organizar sus vacaciones, intentan ahorrar por un lado, por otro. Y para aprender de economía de forma sencilla, porque nosotros de economía no tenemos mucha idea, ¿no, Jimeno?
Yo no. ¿Qué es eso? Yo no tengo ni idea.
¿No? Bueno, pues para aprender está aquí con nosotros nuestra queridísima María Serrano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, María. Bien, vienes a hablarnos de rebajas, de economía compartida, de grupos de consumo, de esa polémica que lleva ya semanas en la actualidad del BlaBlaCar, de otras muchísimas cosas.
Así es, hoy vengo con mil cosas que contar, a ver si me da tiempo, porque con esto de vernos de Higos a Brevas, se me acumulan las ideas, chicos.
¿Me puedes repetir?
Si os parece, comenzamos con el tema de las rebajas. Ya han llegado todos los comercios.
No
esta
vas a
semana.
Tener rebajas en tu tiempo.
Qué difícil mantener el rigor, es un problema.
Gracias. ¿Cómo estáis de perspicaces, no? Después de este diálogo de noche de fiesta que hemos tenido ahora mismo, ¿puedes continuar?
Sí, ya vemos el cartel de descuento de hasta del 50%, aunque ya había tiendas que ofrecían gangas desde hace semanas.
Sí, parece que este año han empezado de una forma un poquito más escalonada.
Sí, para analizar este efecto de liberalización, es decir, que cada comercio empiece las rebajas cuando quiera, pues he hablado con Borja Oria, presidente de la Asociación de Comercio Textil.
Hemos perdido el efecto pistoletazo de salida que podíamos tener antiguamente, porque se concentraba todo en el 1 de julio, y entonces sí que es verdad que había un efecto llamada, que todo el mundo el día 1 iba a ver las rebajas en todas las tiendas, ¿no? Ahora se dispersa un poco más, ha habido tiendas que han empezado fin de semana del 15 de junio, durante la segunda quincena de junio, pero lo que sí, que desde el día 1 de julio ya todas las tiendas están rebajadas.
Y aún así hay muchos ciudadanos que se esperan al clásico 1 de julio que ha tenido lugar esta semana para salir de compras. Un hecho, por cierto, que parece que cada vez se da un poquito más. Los políticos y las instituciones aseguran que estamos ya en la recuperación, que estamos al final, vemos la luz al final del túnel, y claro, eso inyecta optimismo y confianza y la gente pues se atreve a comprar.
Sí, pero bueno, yo todavía sigo viendo un poco a la gente que le cuesta esto de gastar, que le cuesta.
Sí, eso es porque todavía no se refleja ese optimismo del que hablan, ese optimismo de los datos macroeconómicos no se refleja en la vida diaria. En la calle la gente tampoco se la ve muy entusiasmada, ¿eh?
Para muchas cosas. Pantalones, polos...
Unos zapatos.
Bien, 50%.
La ropa, sin embargo, no la he visto muy allá.
Pues igual, no hay mucha diferencia, ¿no?
Alguna diferencia, pero no es algo abismal.
Lo poquito que he visto no me ha bajado mucho.
Supongo que aunque no hayáis ido a comprar, habéis visto la cantidad de ofertas que hay. Y es que, no sé si lo sabéis, pero las rebajas han tomado mucho protagonismo desde que comenzó la crisis. Yo creo que es un hecho que se entiende porque la gente no tiene dinero y espera los precios más bajos.
Efectivamente. Bueno, yo de hecho, mi madre, que siempre lo dice, nos esperamos a comprar lo que necesitamos en rebajas, que lo conseguimos más barato.
Claro, y además los comercios esperan hacer su particular agosto. Borja Oria nos ha asegurado que este año esperan facturar hasta 2.700 millones de euros.
Desde la patronal somos relativamente positivos, basados básicamente en que ha habido un cambio de tendencia en las ventas desde noviembre del año pasado y que ha sido continuado durante este 2014. Y la verdad es que los datos macroeconómicos que estamos viendo nos hacen creer que vamos a crecer un 3,5% en este periodo de rebajas, lo que nos llevará a unos 2.700 millones de euros de facturación.
Chicos, como siempre, unos consejos para las rebajas. Papel y boli.
Venga.
No te crees necesidades innecesarias, nunca mejor dicho. Márcate un presupuesto máximo, no abuses del pago con tarjeta, no compres con prisas. Mira bien lo que te venden como un chollo porque casi siempre tiene letra pequeña y apréndete bien tus derechos como consumidor.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón.
Pero bueno, lo cierto es que esto de la crisis nos ha cambiado bastante a todos, un poquito.
Pues sí, Fernando, ahora miramos mucho más el bolsillo. Ahora buscamos fórmulas de consumo gratis o muy baratas, un hecho que antes era como de rácanos o de perroflautas, ¿no?
Bueno, a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es la que se ha liado con BlaBlaCar y con Uber.
Pues sí, porque la gente prefiere compartir gastos para viajar. Y bueno, ya habéis oído, la Comisión Europea se niega a regular ese servicio de BlaBlaCar porque dice que no es de su competencia y que de hecho viene bien para la competitividad. Vamos, que no se pueden meter en que la gente pues comparta gastos.
Y eso a pesar de las huelgas que ha habido durante estas últimas semanas de los taxistas que estaban revolucionados y que se quejan de que no les hace bien esta alternativa del BlaBlaCar.
Bueno, lo que pasa
BlaBlaCar
es que hay que diferenciar claramente lo que los taxistas no están en contra de BlaBlaCar, están en contra de Uber.
Uber, claro. Así es.
Porque Uber lo que hace es poner en contacto a particulares, o sea, a ti o a mí o a ti que nos estás escuchando, con un chofer, por decirlo de alguna manera. y en BlaBlaCar.
Y se lleva una comisión Uber,
claro,
en BlaBlaCar.
Efectivamente,
no.
Y esos choferes no pagan impuestos, claro, es lo que pagan los taxistas.
No están regularizados.
Pero BlaBlaCar es distinto porque es el viaje de toda la vida.
Compartir gastos.
Compartido. Que no pueden meterse en que tú tengas un amigo en Parla, en Móstoles, o te vayas a Jaén, como la ilegal de María, que se va este fin de semana. ¿Y si, cuánto te vas a ahorrar?
Pues el fin de semana que viene me voy a ahorrar pues como 15 euros o así.
Ya ves.
¿Qué te parece? Pues después de esas aplicaciones hay otras que van mucho más allá. No sé si habéis escuchado hablar de Aparca en mi casa, Park at my house.
Ah, pues no, ni idea.
No me gusta, ya no me gusta.
¿Por qué?
En mi casa no.
Escucha, escucha.
Será en la tuya.
Es súper curiosa. Es una aplicación que ha comenzado en Reino Unido y que se está extendiendo en Estados Unidos, Canadá, Australia, también en Nueva Zelanda, y que podría no tardar en calar en España, ¿eh? Esta aplicación permite a los usuarios subir fotos de sus aceras, garajes o jardines en las que quien quiera puede aparcar a cambio de un alquiler mensual, diario o semanal.
¿Las aceras?
¿También? Totalmente.
O sea, aparca ilegalmente.
No, pero tú tienes un vado a lo mejor y permites o lo quitas o yo qué sé,
Ah, qué bueno.
Y ponte, por ejemplo, que tú, Jimeno, trabajas en las afueras de Madrid y coges tu coche, pues durante esas 8 horas que estás fuera en el trabajo, alquilas tu plaza a alguien que venga a trabajar en la zona donde tú vives.
Oye, pues está bien.
Es una idea acá. ¿Y qué se lleva la empresa?
Pues se lleva el 15% de comisión, pero ofrece contratos redactados por profesionales para descargar y además un sistema seguro de pago, pago online, PayPal, el típico, para ofrecer cierta seguridad.
Bueno, lo único que se me ocurre a mí es que les ocurra como a los de Uber, ¿no?
Pues
que
sí,
se les echen encima las empresas de parking.
Pues sí, habrá que ver cómo se adapta la cosa. Lo cierto es que, según la compañía, dice que los usuarios han ganado bastante dinero. Supongo que no quedará otra que adaptarse a las nuevas tecnologías y a la economía compartida, ¿no?
Bueno, esto de la economía compartida está claro que se está extendiendo, que la imaginación vuela, que si viajes compartidos, turismo compartido o lo de dejar que alguien duerma en tu casa a cambio de que luego ellos te dejen a ti.
Claro, eso es lo que se conoce como couchsurfing o lo que es lo mismo, bed and breakfast, pero para los surferos. Uh-huh. Alguien ofrece habitación y desayuno en su casa particular a un precio mucho más económico que el de cualquier hotel.
Oye, pues estaría bien esto de apuntarnos al ¿cómo se llama? Couchsurfing.
Totalmente.
O inventarnos algo así, no sé.
¿Pero
por ejemplo,
quién va a querer entrar en nuestra habitación?
Pero
por ejemplo, una leonera.
Inventarnos
habitación o sofá, ¿eh?
Pero, por ejemplo, inventarnos lo mismo, pero para compartir comida. Esto de te vienes a mi casa y te invito a comer y luego voy yo a la tuya y me invitas. Oye, un truque
majo. Es lo que ha hecho el cuñado toda la vida.
Oye, pues por una tontería así comenzó esto del couchsurfing, ¿eh? Por lo visto, un surfero norteamericano, un tal Casey Fenton, en 1999...
Casi. O sea, estuvo a punto de ser Fenton.
Madre mía, ¿otra?
Es que esto de unir economía y humor...
Estás sembrado. El caso es que en el 99 se dedicó a mandar emails a sus colegas y amigos buscando alojamiento gratis en Islandia, que era donde quería viajar. Él solo ofrecía su compañía, su amistad y también la posibilidad de intercambiar experiencias sobre ambos países. Se ve que ese reclamo funcionó y ahora es todo un éxito, sobre todo fuera de España. Podéis visitar la página couchsurfing.org, que ya sabéis, couch viene de sofá y bueno, surfing para surferos.
Bueno, yo alucino con la imaginación de la gente porque hay una broma que siempre se ha dicho de toda la vida, que es esa de que si no pagas en un restaurante te quedas fregando los platos. No me digas que esto ya es...
Sí, mira, oye, también podría ser otra alternativa, ¿eh? Si montáis mañana un garito lo podéis proponer.
Oye, pues sí. Ah, pero ahorra tiempo.
Ah, pero si no está inventado yo.
Ojo. Ojo ideaca, ¿eh?
¿Qué hacemos aquí?
Oye, que hay servicios de au pair para cuidar niños a cambio de alojamiento o trabajar de limpieza en casa, ¿eh?
Vamos a ver, María, que no nos queda claro, por lo menos a mí, explícanoslo. ¿Qué es esto de los grupos de consumo?
A ver, son grupos de personas que se unen para comprar productos sanos y ecológicos directamente a agricultores. En las páginas web se crean esos grupos, se hace la compra, se paga por internet o en el momento de recoger la comida y bueno, y comes bien. Es una mezcla entre comprar por internet e ir al mercado de barrio, pero con productos buenos, buenos de la huerta, ¿sabes?
Claro, que tienes productos de buena calidad, productos de temporada, además a un precio asequible y tampoco te tienes que esforzar mucho para conseguirlos.
Sí, eso te iba a decir justo, que esto parece una buena opción porque la comida ecológica es bastante cara.
Así es, esta es la manera de abaratarla. Nos juntamos nosotros tres, por ejemplo, hacemos un pedido de tomates, melones, sandías, huevos, lechugas, bueno, lo que queráis.
No has metido pizza ni hamburguesa, ni...
No, claro.
Ese pedido no
hablamos
lo
de comida. Hablamos de comida sana, Jimeno. Nos dicen el precio que tiene y hacemos el pedido. Sale mucho más barato que si queremos comprarla en una tienda. Es una forma también de apoyar a los agricultores, a los productores.
María, ¿y eso? ¿Esto dónde lo podemos encontrar?
Al final te ha picado el gusanillo y quieres
sí,
saber.
Sí, quiero tomates.
Pues existen diferentes...
Para echar a la pinza, digo.
Oye, no, y al gazpacho que ahora...
Ah, también, uy, qué rico.
Existen diferentes opciones en Madrid, pero estoy segura que en otras ciudades de España también, ¿eh? Basta con que los oyentes busquen grupos de consumo en su ciudad por internet y seguro que aparecen porque se están extendiendo bastante. En Madrid hay varios como Yo Compro Sano, La Marabunta o De la Huerta a tu Casa.
Pues interesantísimo, como siempre, fantásticamente explicado. María Serrano, muchas gracias y que tengas un feliz verano.
Muchísimas gracias, igualmente.
Bueno, ya hemos hablado de dinero, de todo lo que nos podemos ahorrar. Sale María por la puerta y estamos preocupados en este programa porque hay un hombre que no escatima en gastos para vivir la vida al límite. Las fiestas de San Fermín se pueden vivir de muchísimas maneras, pero solo hay una persona que las vive como vive todo en su vida.
Él ha conocido los lugares más peligrosos del mundo, ha escalado las montañas más altas, ha sido de los pocos hombres que ha estado en las profundidades de la Tierra y hoy va a vivir San Fermín de manera extrema.
Conectamos con Jesús Colleja. Buenas tardes.
Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí estoy ensayando los Sanfermines y nos hemos traído al Jack, con el que llevamos todo el equipo de mochilas. Por aquí voy corriendo, voy a hacer la curva de la estafeta. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Me acabo de tropezar con un crampón y me da un trompazo. ¡Qué extremo! ¡Qué extremo!
Increíble, tengo los... Madre mía, la gallina de piel.
De aquí tranquilizar a toda la familia porque de momento, cuando no han empezado los encierros, él ya empieza a correr. De momento, está bien lo que es una gran noticia. Y nos encanta en este programa, ya lo sabes, buscarte buenas noticias. La historia de una niña de 2 años de edad de Minnesota. Esta pequeña ha salvado la vida de su madre con la ayuda de Siri, el asistente de voz que trae el iPhone. La madre tiene un trastorno del sistema nervioso y sufre constantes desmayos a causa de su enfermedad.
Y por eso mismo enseñó a su pequeña, a su hija Genoveva, a usar el teléfono para pedir ayuda. El pasado lunes, la mujer sufrió uno de esos episodios y la niña se hizo cargo de la situación.
Pidió ayuda a través de Siri, recordamos, tiene 2 años, aunque su madre solo le había enseñado a llamar a algún contacto de la agenda. Cuando la mujer recuperó la consciencia, preguntó a los servicios de emergencia que quién les había avisado y ellos les dijeron que su hija había llamado con 2 añitos.
Y un grupo de directivos de empresas y profesionales jubilados y prejubilados que forman parte de la Asociación Seniors Españoles para la Colaboración Tecnisa han sido los encargados de dar un curso a jóvenes emprendedores de la ciudad.
El curso ha contado con 20 plazas y se pretende enseñar a los alumnos cosas como a qué ventanilla deben acudir para poner en marcha la empresa, hasta dónde y cómo buscar crédito. Juan Alberto Rodríguez es presidente de SECOT Asturias.
El curso consiste fundamentalmente en plan de empresa, explicar desde un punto de vista práctico, por la experiencia de todos nuestros seniors, todo lo que es un plan de empresa. Te lo digo así rápido, un plan de marketing, un plan financiero económico, los aspectos legales, tributarios, todo lo que realmente conlleva un plan de empresa.
¿Qué mejor que la experiencia para enseñar a los más jóvenes? Los miembros de SECOT también van a dar nociones a los futuros empresarios de cómo pueden conocer el mercado, además de transmitir sus conocimientos.
La primera parte era el curso. La segunda parte, para mí la más interesante, es que nosotros ahora podemos actuar con ellos como tutores o mentoring para que sus avances los podamos, digamos, apoyar siempre desde el aspecto de experiencia, ¿eh? O sea, siempre aportamos la experiencia nosotros.
La experiencia como valor, historias como estas vas a encontrar en el espacio que hemos creado para ti. Se llama COPE Te Ayudamos. Entras en www.cope.es/teayudamos y vas a encontrar historias como estas, además de historias de superación, ofertas de empleo, un montón de historias.
Y cuando son las 7:50, las 8:10, una hora menos en Canarias, llega la hora de desinformarse. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La ronda desinformativa! En la cadena. En la cadena. ¡COPE!
La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda con una historia humana. Un hombre da la vuelta al mundo a pie porque un amigo, cerveza en mano, le dijo, medio en broma, medio en serio, a que no hay huevos.
El protagonista de la historia es Luis de la Petra y está con nosotros. Luis, muy buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Había huevos o no había huevos?
Bueno, Luis, está visto que sí. ¿Por dónde vas ahora mismo?
¿Eh?
¿Por dónde vas ahora mismo?
Pues me queda ya un poquito de Indonesia y ya está, de piedra.
Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cuánto tiempo llevas dando la vuelta al mundo?
Pues nada, 35 años.
¿Y tu familia?
Vamos a ver, y esto normalmente se hace en 52, 56.
Sí, pero a ti todavía te queda un poquito.
Ah, no te, ya, pues yo voy a acabar, ya, no te digo, ya está aquí toda la vida, pues yo ya acabo. ¿Había huevos o no había huevos?
Sí, eso ha quedado claro, pero ¿qué era más importante, la apuesta o tu familia y amigos?
Pues, mis huevos, para que había huevos o no había huevos tengo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, Luis. Bueno, pues que sigas caminando, ¿eh? A ver si acabas pronto.
Para dar recuerdos por ahí.
Y acabamos de conocer que el nuevo premio Príncipe de Asturias de la Concordia ha sido concedido a Ramiro Bondat, el único hombre del planeta que ha hecho una mudanza sin pedir ayuda a nadie.
Aplaudimos fervorosamente la elección del jurado y le damos la enhorabuena a Ramiro. Buenas tardes, Ramiro.
Hola, buenas tardes y perdón por interrumpir, ¿no?
Bueno, no se preocupe.
Igual he molestado su programa.
No, Ramiro, lo primero, muchísimas enhorabuenas.
Bueno, no se merece. Muchísimas gracias, pero a lo mejor molesto ahí. Es que hay gente muy importante, a lo mejor no, yo qué sé, si se lo piensan o algo, no voy.
Que no, tranquilo, Ramiro. Bueno, a ver, ¿cómo surgió esta idea de no pedir ayuda para hacer la mudanza?
Bueno, gracias por llamarme y no hacerlo a cobro revertido, como hacen todos mis amigos y familia.
Sí,
he perdido tres créditos para recibir las llamadas, pero bueno, son cosas que pasan. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué voy a molestar,
Sí, pero hacer una mudanza es muy complicado, se necesita un poquito ya.
Sí, bueno, yo me he partido tres vértebras y ahora mismo tengo artritis crónica, me ha dicho el médico que probablemente me muera el mes que viene de todas las contracturas que tengo, pero bueno, es que uno no va a andar ahí llamando, ¿sabes? A saber lo que hace cada uno con su día a día y uno no quiere molestar.
Y oye, que te quite lo bailado, que el premio ahí está, ¿eh?
Bueno, yo si quiere se lo doy, ¿eh? Si le hace usted ilusión Yo es que tampoco yo quería, no sé si me entiende.
No, no, no se preocupe, Ramiro. El premio es para usted, enhorabuena, de verdad.
Oye, ¿cuánto le tengo que pagar por la entrevista?
No, no, faltaría más. Esto es gratis, es marketing, publicidad para usted.
De verdad, muchísimas gracias. Es que no ha hecho nadie eso por mí. Mi madre me hizo caminar a los 2 meses porque no me quería coger.
Bueno, Ramiro, pues ya iba siendo hora. De verdad, muchas gracias a usted por atendernos y que disfrute de lo que le queda.
Qué majos.
Y terminamos ronda. Artur Mas, presidente de la Generalitat, se está planteando ser portada de Interview para llamar la atención y que la gente no se olvide de que el 9 de noviembre quiere hacer un referéndum.
Señor Artur Mas, ¿usted ve esto posible?
Pues mire, posibilidades las hay. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y a nuestro alcance para que se pueda llevar a cabo. Se están estableciendo todas las condiciones para que esto sea de esta forma.
Bueno, nuestra pregunta es clara, señor Artur Mas. ¿Va a ser un desnudo integral o con tanguita?
Esto es lo que estamos precisamente en este momento dilucidando.
¿No cree que si el desnudo es integral, señor integral, le puede dar miedo a la gente?
¿Esto a quién da miedo? Esto no puede dar miedo a nadie, ¿no? Es verdad que nos intentan introducir el miedo dentro de eso, desde fuera. Mucho, esto mucho, ¿no? Y concretamente desde determinados altavoces de Madrid no paran con la campaña del miedo. No paran, ¿no?
Nah, este coge la linde y va para adelante. Se le mete una cosa en la cabeza y la tiene que hacer.
Bueno, miedo no sé si nos va a dar nuestro siguiente invitado. Él es Jorge Guerra y se dedica a actualizar cuentos, ¿sí? Porque estamos hartos de oír cuentos, de leer cuentos que se escribieron hace siglos y que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo ahora. Hoy, esta tarde, nos trae La cigarra y la hormiga.
Érase una vez una cigarra que estaba tirada a la bartola tomando el sol en pleno julio echando un pitillo. No le gustaba decir cigarro porque así es como llamaba a su churri. Estaba viendo las obras de construcción de un hormiguero detrás de las verjas cual anciano aburrido. Una de las hormigas que iba cargada con una cáscara de pipa facundo le dijo: ¿Tú qué? ¿Vas de reina? Hija, mueve un poquito los artejos y deja de hacer ese ruido con tu aparato estridulatorio que pareces un Seat 124 al ralentí. La cigarra respondió que no iba de reina, que no trabajaba porque estaba cansada de la piscina, porque la piscina, aunque no hagas nada, cansa. La verdad es que había mucho paro. Ponían trabajo en Google y no le salía ni el botón de voy a tener suerte. La hormiga le propuso a la cigarra que la ayudara y esta lo rechazó porque pensó que hay que tener mucho morro para pedir ayuda para levantar un cacho de pipa. Llegó el invierno y la cigarra y la hormiga se volvieron a encontrar. La hormiga estaba en la cola del paro bastante delgaducha y le contó que es que el sector inmobiliario estaba de capa caída ya que no se hacían hormigueros. La cigarra le contó que ella se había asociado a otros insectos homópteros y habían comprado el hormiguero que la hormiga había construido previamente. La hormiga, extrañada, preguntó: ¿Homópteros? Y la cigarra dijo: Sí, es como corruptos, pero en insectos. Moraleja, no hay que abusar de los frutos secos y si los comes, no seas tonto. Que sea lo de dentro, no las cáscaras. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Qué bonita historia de la hormiga y la cigarra. Y cuánta moraleja deja, ¿no?
Y cuánta razón, sobre todo razón. Es lo que tenía Jorge.
Vamos a estar contigo hasta las 10 de la noche. En ese momento cogerá el testigo COPE 3D. Somos de Higos Abrevas y sabes que aparecemos cuando no hay deporte.
Y atención, no te vayas porque vas a ver cómo es posible, si tienes un deseo, lo puedes conseguir. Eso es muy posible, lo vamos a hablar en unos minutos.
Y sabes que te puedes poner en contacto de muchas maneras con nosotros. Puedes acercarte a nuestro Twitter, @higosbrevascope. Puedes buscarnos en Facebook, que también estamos, facebook.com/de Higos Abrevas. Tienes nuestro correo electrónico.
Higosabrevas@yahoo.es.
O sea, como nos escriben además mucho, como para decirlo mal.
Es que me trababa la lengua un poco.
Y también tienes nuestro teléfono gratuito, el 950-6006.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.